Ara sí, fem una pausa publicitària i tornem en aquest cas amb més informació per parlar del Cornellà Cuida.
Coneixes la residència Teresa Duran?
134 places públiques i privades per atendre la gent gran i dependent. Amb dues plantes exclusives per persones amb problemes cognitius.
Amb 30 places de centre de dia, obert tots els dies de l'any. Atenció sanitària i activitats per millorar la qualitat de vida dels que més ho necessiten. I amb un equip de 100 professionals.
Recorda, si estàs buscant residència pels teus, visita'ns a l'Avinguda Salvador Allende 45 de Cornellà o truca al 93 375 0010. Més info a la web dependents.cat.
Que no tens temps per venir al gimnàs?
Al Parc Esportiu Llobregat, al PEI, tenim la solució per a tu. Informa't sobre l'abonament dels caps de setmana i gaudeix des de divendres tarda fins a diumenge d'una instal·lació espectacular a la teva ciutat. I tot per menys d'un euro al dia.
Amb piscina coberta, bany turc, sauna seca i més de 125 activitats dirigides, com aeròbic, spinning, aigua gym i més de 400 metres quadrats de sala de fitness. I a l'estiu, piscina exterior.
Ja no tens excusa, t'esperem. Informa't al mateix Parc Esportiu Llobregat, a l'Avinguda del Baix Llobregat, al costat del Camp de l'Espanyol o a la web parcesportiullobregat.com.
Amb el Parc Esportiu Llobregat, el PEI batega a Cornellà.
I aquest mes, matrícula gratuïta.
Cornellà Valors. Quina és la diferència entre les religions?
Cap. Tot es mira sota la fe del creient. Per a cada creient, la seva religió és la millor.
Llavors, per què discutir si cada creient té les seves raons?
Tolerància en acció, un valor en alça.
Amb el suport de Ràdio Cornellà.
Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta primavera, Cornellà. Compra a casa.
Si et truquen per telèfon o a la porta, si t'aturen pel carrer, sempre que et preguntin quina emissora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Ràdio Cornellà, per descomptat. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Top Català, cada dia a les 12 de la nit a Ràdio Cornellà. 60 minuts de la millor música en català.
Sintonitzes Ràdio Cornellà.
L'entrevista. Ara a l'espai Cornellà Cuida. Amb la participació de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents i amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà i l'Obra Social de la Caixa.
Molt bona tarda, benvinguts a un nou espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Padecer una enfermedad neurodegenerativa puede afectar a la capacidad de expresar, de comunicar y de entenderse con otras personas. Puede ser una situación progresiva que es necesario que los que tienen relación con la persona enferma o dependiente conozcan bien y sepan cómo afrontarla. Tan importante como entenderlos a ellos es que los familiares se hagan también entender. Para saber cómo detectar estas situaciones y tener algunas estrategias y consejos para comunicarnos con personas con enfermedades neurodegenerativas, hoy nos acompaña Itziar Ochoa, psicóloga de la Fundación para la Atención a Personas Dependientes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero de todo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que la persona a la que atendemos tiene alguna alteración del lenguaje?
En las fases iniciales de la enfermedad pueden aparecer ciertos problemas para expresarse adecuadamente. Fundamentalmente, en estos primeros momentos destaca una dificultad para encontrar la palabra adecuada, lo que conocemos como anomia. A medida que la enfermedad va progresando, estos problemas se hacen cada vez más frecuentes y con términos más comunes. Y esto dificulta la interacción y el trato con esa persona, cuya expresión pues al final va siendo cada vez más confusa. Otra de las posibles consecuencias que puede aparecer es la alteración en la capacidad de organizar el pensamiento y de expresarse de forma ordenada y coherente. La dificultad creciente para concentrarse y esta progresiva pérdida en la fluidez del lenguaje hacen que el discurso cada vez sea más desestructurado, más inconexo y que esté más vacío de contenido.
¿Podrías ponernos algunos ejemplos típicos que se suelen dar en estos casos para saber identificarlos?
Sí, mira, los más habituales suelen ser los circunloquios o los rodeos. Al no encontrar su mente una palabra exacta, la persona puede intentar explicar su uso o las características del objeto que quiera decir. Y a veces interpretar esto es un poco complicado. Pues os pongo un ejemplo. Eso donde ponen los platos para comer, refiriéndose a la mesa, ¿vale? También, por ejemplo, las palabras comodín, el sustituir palabras que no recuerdan, diciendo chisme, el trasto, la cosa. También las parafasias, que son el equivocarse de palabra. Pueden ser de dos tipos, de tipo fonético, que es por su similitud con el sonido, que por ejemplo, en vez de decir casa, dice cata, o puede ser de tipo semántico, que guarda más relación con el significado, pues decir perro en vez de gato, ventana en vez de puerta. Y otro ejemplo son los neologismos, que es usar palabras que no existen directamente. Pues son, por ejemplo, de en vez de decir comedor, decir sonedor. Esto suele aparecer más en enfermedades más avanzadas, en el que el lenguaje está más alterado. En estos casos lo que intentaremos es guiarnos más por el contexto y por la comunicación no verbal, que nos ayudará a comprender, y otras veces no sea posible el entenderlo.
Y si nos encontramos en un caso de este tipo, ¿qué consejos podrías darnos para poder ayudar o facilitar la comunicación de una persona que empieza a tener estas dificultades de expresión?
Mira, para ayudar a una persona con dificultades para expresarse, lo primero que hay que procurar es facilitar la transmisión de lo que quiere comunicar. Siempre que podamos, debemos evitar formular preguntas demasiado abiertas, como por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Ese tipo de preguntas no siempre tiene una respuesta fácil para ellos, ya que exigen pues una serie de habilidades para organizar las ideas. Entonces es preferible intentar realizar preguntas concretas, que se pueda tener una respuesta de un sí o un no. Por ejemplo, ¿te encuentras bien? ¿Te duele algo? ¿Te duele la tripa? ¿Te duele la pierna? ¿O te apetece pasear? También puede ser útil el darle opciones de respuestas, sin que sea también sin darle muchas opciones, ya que no podrán también retenerlas todas las opciones. Entonces, hay que procurar que sean más de, o sea, que no sea más de una o dos. Por ejemplo, ¿te quieres poner la chaqueta corta o el abrigo? Y si además podemos mostrárselo para que se ayuden de imágenes, pues será mucho más fácil.
Y a nivel de comprensión también suele haber afectaciones, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, en enfermedades de tipo Alzheimer, al principio la persona entiende y comprende lo que se le está diciendo, pero a medida que va avanzando la enfermedad, aumenta el déficit de atención y de concentración, y cada vez le cuesta más el procesar la información recibida. Todo esto lo que hace es que vaya siendo más difícil el que puedan comprender lo que queremos transmitir. Además, la memoria semántica, que es esa que almacena los conocimientos más generales, los conceptos o las ideas, también se irá alterando. Entonces, esto hará que la persona afectada pierda el significado de algunas palabras o algunos conceptos.
¿Qué consejos entonces podrías darnos en este caso para facilitar que la persona afectada tenga una comprensión más óptima y al final nuestro mensaje les llegue mejor?
Pues mira, las frases muy largas, los discursos complejos o dar gran cantidad de información son algunos factores que dificultan esta comunicación. Para facilitar la comprensión, los mensajes tienen que ser claros, breves y directos. Por ejemplo, en vez de decir, ¿qué te parece si aprovechando que no llueve salimos a dar un paseo? Decir, ¿salimos a pasear? O en vez de, si terminamos pronto de comer y tenemos ganas, pues luego vamos a ver una película. Mejor decir, ¿qué te parece ver una película? Intentar simplificar lo máximo posible. Para esto es un buen ejercicio imaginar que la persona que no nos está comprendiendo habla un idioma distinto al nuestro, y eso nos ayudará a simplificarlo. También nos ayudará el facilitar la comprensión, potenciar la comunicación no verbal, aumentando el uso de los gestos o expresiones con la cara, o modular incluso el volumen y el tono de la voz. Otro factor también súper importante para la comunicación es asegurarnos de que la persona con dificultades nos está prestando atención.
Uh-huh. Hablabas de modular el volumen y el tono de la voz. ¿Esto puede suponer también un rechazo o una sensación desagradable por parte de la persona que recibe el mensaje? ¿Se pueden sentir agredidos si les hablamos más fuerte? En eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Imagino.
Claro, sí, es muy, muy importante. Muchas veces eso, el mensaje no les llega, pero siempre el tono de la voz y las formas con las que gesticulamos, eso les llega tanto a personas que tienen un deterioro leve como en personas que tienen un deterioro muy avanzado.
Uh-huh. Por tanto, se puede elevar el tono, pero sin llegar a gritarles eso y ser desagradable en alguna manera, ¿no? Aunque no queramos.
Siempre hay que tener cuidado con el tono de la voz.
Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para captar la atención de la persona?
Mira, para captar la atención, lo que nos ayudará es siempre intentar mantener el contacto visual, intentar ponernos a su altura, intentar también reducir el mayor estímulo o el mayor número de distractores que haya, pues por ejemplo apagar la televisión, apartar los objetos que le puedan estar llamando la atención en ese momento, y recurrir también un poco al contacto físico, el cogerle la mano o el hacerle una caricia para captar la atención.
Y cuando se da una gran alteración de la comunicación, cuando llega a un estadio, digamos, avanzado, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, en fases en las que el deterioro cognitivo es severo, se pierde tanto la comprensión como la expresión. Lo que ocurre generalmente es que el paso de una fase a otra es muy sutil. El día a día puede que no nos demos cuenta. Es importante saber que lo que servía ayer puede que hoy no nos sirva. Entonces, por ello, a veces es necesario recurrir a la imaginación y a la experiencia que tengamos del día a día para intentar mantener esa comunicación. En las fases más avanzadas, la capacidad expresiva se reduce a gritos, gruñidos, suspiros. Entonces, debemos intentar interpretar esos mensajes pues por su intensidad, por su frecuencia, pues por su momento, si es un momento normal o nos está sorprendiendo, porque todo ello puede estar relacionado con demandas, con necesidades específicas, como por ejemplo pues hambre o malestar, dolor, calor, frío, o demandas simplemente de atención y de acompañamiento, de cariño. Es muy importante recordar que las palabras no es la única forma de comunicarse. Al perder progresivamente estas capacidades del habla, estas personas son especialmente sensibles al tono, a los gestos, lo que decíamos antes, y cobra mucha importancia el lenguaje no verbal. Habrá ocasiones en las que ninguno de estos consejos nos sirvan, pero es importante recordar que nos quedan los gestos, el afecto, las caricias, las sonrisas, que nuestro familiar continuará comprendiendo y agradeciendo estas muestras. Por tanto, la función de la comunicación no será tanto informativa como afectiva, y no será tan importante la información como el transmitir la cercanía, el apoyo o la seguridad. Las personas con afectaciones severas pueden perder el lenguaje, pero mantienen esos sentimientos y esa necesidad de compartirlos.
Por tanto, vemos que es muy importante, más allá de hacernos entender, que al final, en estos últimos procesos, ¿no?, de la enfermedad, que se sientan acompañados y queridos al final.
Eso es. Y seguros, también es importante, la seguridad.
Muy bien, pues con esto último nos quedamos. Itziar Ochoa, psicóloga de la Fundación de Atención a Personas Dependientes, gracias por estar con nosotros y hacernos entender un poquito más cómo la comunicación con las personas con enfermedades neurodegenerativas es importante y cómo empezar a afrontar esas primeras dificultades y cómo adaptarnos, ¿no?, a ese avance de la enfermedad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nosaltres d'ara ho deixem aquí. Recordin que ara continua la informació a Ràdio Cornellà. 104.6 Ràdio Cornellà.
Loki, Loki, you should really get to know me. Loki, Loki, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Loki, Loki, you should really get to know me. I see you looking at my body very.
out the back. Loki, Loki.